yo desde muy chico soy un apasionado de la ciencia y del deporte. Entonces, ¿por qué el deporte? Yo no tomaba alcohol hasta los 30 tantos años, hasta que me fui a casar con Paula y una familia que si no tomaba vino tinto, me excomulgaba. Por eso tuve que, yo nunca había tomado mi vida, nunca. Y creo que en gran parte porque fui un deportista, el canato, hacia el hijo, hacia carajo. Y eso me ayudó a estudiar un poco en esos tiempos con temas de alimentación, de la ciencia de la vida, de la salud, de la prevención. Entonces yo me he cuenta que el sector protector más importante para la droga es el que siempre he considerado yo mi propio laboratorio. Y la gente que hace una hora al día de ejercicio libera una hormona que se llama endorfina, que genera placer. Y como genera placer es parecida a la dopamina, que es la hormona que libera el alcohol, el tabaco, el azúcar, las grasas. Y si tú tienes endorfina, tienes menos necesidad de alcohol, tabaco, droga. Además, se generan moléculas que son tróficas. Si tú haces deporte, crecen los músculos, ¿no es cierto? Pero también crecen las células nerviosas, crece el sistema endocrino. Si tú haces deporte, tienes menos ansiedad, tienes más capacidad de concentración en un mundo donde la concentración se está perdiendo. Entonces, a mí me pasó un punto que yo venía mucho en eso y mucho en el tema de la filosofía, de la frontera, desde muy joven. Por eso yo creo que es una visión anticipatoria con el tema ecológico, mucho antes de los demás. O con la lucha por las minorías sexuales, también nosotros anticipamos mucho de los temas. Y cuando yo llegué a ser presidente del Senado, me di cuenta que estamos viendo un cambio civilizatorio. Además yo tengo un maestro que está vivo, que es mi maestro, y él para mí es uno de los intelectuales más importantes del mundo, que he tenido la oportunidad de invitarlo a Chile, que me formó algo. Me formó en el sentido de que desde hace unos 30 años, una vez al año, nos invitaba, era como una especie de grupo, a Francia, a una abadía antigua, nos juntaba con gente maravillosa. Ahí fue con Daniel Convelli, el líder del año 68. Ahí conocí intelectuales, a poetas, a filósofos, a los nobles. Y durante tantos años, una vez al año me reunía con él. Él se llama Edgar Morin. Edgar Morin debe ser, tiene 100 años, debe ser el intelectual, uno de los más importantes de Europa, fue el fundador del pensamiento complejo, le decían los pensadores planetarios. Y yo creo que él nos inspiró esta pasión por el conocimiento, por la ciencia, por la diversidad. Y yo creo que de tanto conversar con él, de tanto estar con él, de tanto seguirlo, ¿no? Por eso es una deriva totalmente intelectual. Yo amo ese libro francés, entonces tenía una relación muy fuerte con el francés. Y eso. Cuando me vine al Senado dije, yo voy a poner en acción lo que aprendí con esta jornada. Ese encuentro de estar una semana en un lugar precioso, no sé, con premios Nobel, con poetas, yo conocí tal vez a los científicos más importantes del mundo, lo intenté ahí, conversando, nos encerraba, no podíamos salir. Ahora, es un encierro maravilloso. A las 9 empezaba con una conversación, a las 11 había otra. Eran conversaciones libres, pero eran 100 personas apasionantes del mundo entero que iban cambiando, pero había unos pocos, que era yo, Marina Silva, que era la, te acuerdas que fue candidata a la presidencia de Brasil. Uh-huh. Está Cristóbal Buarque, que es un amigo mío que fue rector de la Universidad de Brasilia, fue gobernador de Brasilia, fue ministro de Educación de Lula. También era parte, éramos un poquito latinoamericano, pero estábamos siempre. Y el resto iban cambiando. Y son las cosas. Si yo cuando llegué a tenía la convicción que estamos enfrentando un cambio de era. Ya estaba terminando la segunda revolución industrial. Esta era industriosa, vertical, centralizada, que había durado 150 años, y estaba entrando en otra fase. Estábamos entrando a la tercera revolución industrial, que era la energía renovable, se había creado internet en el año 92. Y yo por lo menos tenía una convicción, yo siempre tenía ese olfato anticipado, que venía un cambio. Y que todo lo que estábamos haciendo iba a quedar obsoleto, que el chasis que teníamos, el chasis de la política, de la educación, de las universidades, de las ideologías, los partidos políticos respondían a un mundo que se estaba terminando, que la segunda revolución industrial para sus necesidades, para su desarrollo, había creado este chasis, un modelo de educación, un modelo de universidad, muy parecido al modelo industrial, de una manera de pensar. Había creado ideologías más liberales, más socialdemócratas, más de derecha, pero en función de ese modelo. Pero que terminado ese modelo, ese proceso que iba a ser disruptado por la era de la tecnología. En la segunda revolución industrial, el capital más importante era la mano de obra, ese era el factor de productividad. O la aportación del capital, pero era la mano de obra. Y íbamos a entrar en una fase donde ya no era el humano, el factor de productividad, iba a ser la robótica, la inteligencia artificial, iba a cambiar el mundo. Y yo tenía la sensación de que todo lo que estábamos tocando, sobre lo que nos estábamos levantando, sobre lo que nos estábamos apoyando como sociedad, como humanidad, iba a quedar obsoleto y que iba a ser barrido por la inteligencia artificial. Fue una premonición. Lo que ha ocurrido, la inteligencia artificial está cambiando todo. Las instituciones no tienen respuesta porque el mundo vertical, la democracia del siglo XX fue maravilloso porque hubo avance, mejoró los derechos humanos, generó más equidad, nos sacó a muchos de la pobreza, o una parte importante del mundo no actuaba de la pobreza, no resolvió las desigualdades, pero avanzó mucho el tema, se nos hizo, pero era pertinente para ese mundo. La democracia, yo tenía la sensación, donde yo estaba acá en el Parlamento, tenía como responsabilidad generar inteligencia para la sociedad. ¿Qué hace la democracia? Genera sociedad, sociedad es tal vez el aporte más importante de la humanidad, la sociedad, que permite la convivencia con distintos, de los distintos colores de piel, de los distintos colores sociales, de las distintas regiones y de donde emerge, producto de esa diversidad, una inteligencia. Pero la inteligencia que emergía de la democracia del siglo XX era una inteligencia que emergía de las instituciones. ¿Cuáles? Los partidos políticos, los parlamentos, los gobiernos. Lo que pasa es que en el pasado la intelectualidad y la inteligencia de la sociedad estaba ahí. Estaban los partidos, por eso tuvimos un Neruda senador, estaba en los gobiernos, estaba en el mundo burocrático que acumulaba en torno al Estado. Pero en las últimas décadas ese mundo se escapó de la política. Ya no están los partidos políticos como antes, no está en la periferia del Estado, se fue a la sociedad. Entonces yo tenía la sensación que además este modelo institucional no era capaz de generar una inteligencia abarcativa y compleja. Entonces dije, bueno, el gran desafío es adecuar las instituciones del siglo XXI, pero ¿cómo? Entonces, uniendo lo que está separado, volviendo a poner eso que se fue, ¿qué es lo que se fue de la política? Se fue toda la intelectualidad, se arrancó de los partidos, se fue del Estado, se fue a la universidad, a los territorios. Dije, no, hay que reponer esa capacidad de pensar lo distinto, pero donde esté el parlamentario, que tiene capacidad, tiene un gatillo que puede apretar, pero no tiene conocimiento. Somos analfabetos para la complejidad del mundo que viene. Bueno, pero los intelectuales, los científicos, los filósofos, que son los que saben, no tienen el gatillo y están fuera, están separados. Entonces, tú tienes por una parte el mundo académico universitario que está centrado en su objetivo, pero como no tiene capacidad de incidir, termina dedicándose a la universidad a hacer publicaciones para revistas extranjeras, se van al vacío para hacer docencia y no están pensando el país. Y los que tienen que estar pensando el país no tienen los elementos para pensarlo, porque nosotros son problemas complejos. ¿No? Si tú vas a regular, ayer se regulaban las plataformas, los recursos humanos, las plataformas digitales, la ley de datos, ya son temas hiper complicados. ¿No? Cuando muchos ni siquiera entienden lo que es un algoritmo. Estamos en la era del algoritmo. Yo le pregunto mucho acá, ¿qué es lo que es un algoritmo? Defíneme vos, ¿qué es lo que es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es el mundo que está? Entonces, yo lo que tuve fue esa intuición de que había que volver a unir al mundo. Y por eso creamos una comisión, de la que yo decía, que es única en el mundo. Los miembros de mi comisión, los cinco senadores, Caguán, Coloma, Carla Goich y Durresti, están conviviendo permanentemente con la presidenta de la Academia de Ciencias, con las universidades. En mi comisión vienen los rectores, los académicos que tienen derecho a voto y a voto. Y además pueden presentar proyectos de ley. Es la comisión y nosotros que nos tratamos. ¿Para qué? Para unir la ciencia con la política. Y nuestra comisión funciona así. De hecho, se discutió la ley de neuroderecho y estuvo Rafael Just, el director mundial del proyecto 20, interviniendo como cualquiera de nosotros. Y hasta Werner Herzog, imagínate, el cineasta más importante, uno de los más importantes del mundo, participando en una comisión del Senado, a ver el ejército. Allí vio la ira de Dios, Fitz Carraldo, una eminencia mundial, en Chile, opinando respecto a la ley. ¿Te das cuenta? Eso es único, es maravilloso, es unir la ciencia con la política. Y a partir de eso dijimos, bueno, ¿por qué no hacer una más grande? ¿Por qué no hacemos en Chile un centro de pensamiento? Cuando en el mundo no hay pensamiento sobre el futuro, ¿por qué no nosotros generar en Chile? ¿Y por qué no nosotros invitar a los intelectuales más importantes del planeta? Bueno, ¿qué lo quisimos? Traer a los científicos, a los intelectuales más importantes del mundo. Piense que en estos 11 años del Congreso Futuro han pasado, no sé, 800 académicos del mundo, entre premios Nobel, filósofos. Ojalá futuro todas las comisiones del Senado en Chile y en el mundo estuvieran asociadas con todas sus universidades territoriales, no solo de Santiago, con la ciencia mundial. Piensa, imagínate que tú estuvieras en una reunión de la Comisión de Salud y pudieras decir, vamos a ver este tema de ley del cáncer, y te pudieras conectar con el equipo más importante del mundo de cáncer que está en MIT, en Estados Unidos, en Francia. Eso es lo que hacemos nosotros, es el mundo que tenemos.